piensa que la realidad es el deseo de la realidad.
Y hablando de la realidad, Beto, y de toda esta información que tenemos y que surge a partir de las respuestas que dio ayer el jefe de gabinete de ministros en el Congreso de la Nación, pero además de todos los intentos que hacen los comerciantes misioneros, fundamentalmente aquí en Posadas, por ver de recuperar una situación que viene pendiente, pronunciada desde hace ya un tiempo largo. Hemos convocado al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder, dije bien, porque se lanza el reventón, que es una de estas propuestas tipo Viernes Negro, Black Friday, y que busca seguramente recuperar este comercio que está tan alicaído y que significó además el cierre de centenares de comercio en la ciudad de Posadas. Carlos María Beigbeder está en el aire con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Beto Cepa y Mariquita Torres, los saludamos desde la 99.3.
Buen día y buen día a toda la audiencia.
Bien. Bueno, obviamente que nos va a contar de qué se trata este reventón que están lanzando, pero no puedo evitar, Carlos, preguntarle cómo les cayó la respuesta que dio ayer el jefe de gabinete de Nación, Marcos Peña, a los diputados nacionales por Misiones cuando le preguntaron por el tema ITC y reglamentación de los artículos 10 y 11 de la ley PYME.
Sí, mire, la verdad que mal. La verdad que mal, porque estábamos esperando otra respuesta. De todas maneras, no hay nada cerrado y concluido en cuanto a alguna posibilidad de acercamiento, ¿no? En el sentido de que se puede llegar a conseguir otro tipo de descuentos, pero todavía no hay nada concreto. No me corresponde a mí tampoco decirlo. Ajá. Será el gobernador el que lo va a anunciar si es que llega a pasar.
Ajá. Bien, pero hay una expectativa de otro tipo de...
¿Orientado hacia qué renglón?
Y algo similar al ITC, pero con otras porcentajes quizás. Pero todavía no hay nada concreto.
Ajá. De todos modos, digo, sí. Claramente el impacto de la respuesta de Peña, como bien dice usted, cae mal, aunque tienen esas otras posibilidades. Nada concreto, pero posibilidades al fin. ¿Cuál es concretamente la situación hoy, Carlos, del comercio? Hablemos de Posadas, que de alguna manera es la caja de resonancia también de lo que pasa en el resto de la provincia.
Bueno, mire, la verdad que los comercios, si bien el año pasado no cerraron, lo que hicieron fueron muchos trasladarse a los barrios donde los alquileres son más económicos. Ajá. Entonces, la situación no es buena, la situación es delicada, estamos siempre con el equipo de trabajo haciendo cosas como para que esta situación se torne un poquito menos difícil de lo que ya es. Por eso estamos lanzando el reventón del 5 al 8 de abril. Y bueno, y esperamos que muchos comercios se sumen.
Bien.
¿En qué consiste? Cuéntenos en dos líneas el reventón.
Bueno, es una fiesta de descuentos que hace el comercio para el consumidor final. Los bancos y el gobierno de la provincia colaboran con la institución para conseguir así tener descuentos que van desde el 10 al 20%. Y entre 6 y 12 cuotas sin interés, lo cual es muy interesante para todos los consumidores.
¿Cómo es la colaboración de gobierno y bancos, David?
Sí, lo escucho.
No, le digo, ¿en qué consiste? Si hay, en esos días, ¿hay alguna norma preferencial relativa a cobro de impuestos? No sé, ¿cómo es la ayuda que se brinda?
Bueno. Sí, el gobierno quita algo de impuestos sobre los costos de acreditación. Ajá. Los bancos financian en 12 cuotas sin interés o en 6 cuotas sin interés. Ajá. Aparte de eso, el Banco Nación está haciendo un 20% de reintegro y el Banco Macro elimina los costos de acreditación, vuelvo a repetir. Ajá. Y el comercio tiene descuentos que van desde el 10 al 40% o el 50% dependiendo el rubro.
Le escuché decir ayer, no escuché completa la exposición del gobernador Pasalacqua, pero sí. Si no tengo mal entendido, hubo un aumento de los comercios adheridos en relación al reventón anterior.
Sí, es verdad, ya tenemos más de 500 y estimamos que lleguen a 1000 comercios adheridos.
Usted nos dijo recién que no ha habido tanto cierre de locales comerciales durante 2017
se trasladaron. En el 2016 cerraron entre más o menos 200 comercios.
Ajá, 2016. Y usted dice que el fenómeno se produjo con traslados hacia los barrios. No, porque uno lo que puede observar por ahí, sí, es la improvisación de algunos comercios en los barrios. Pero usted nos habla de traslado de comercios céntricos hacia zonas más periféricas de la ciudad.
Sí, por una cuestión de alquileres, por supuesto. Uh-huh. Hay comercios más informales. A medida que la economía se pone más complicada, claro, también aparecen los negocios informales, aparecen más mesiteros,
claro,
aparecen comercios que no están habilitados. Sobre eso trabaja la Cámara de Comercio en tratar de formalizar a esos comercios que no están formales, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de la municipalidad y con las herramientas que tenemos como para poder lograrlo.
Uh-huh. Uno conoce más o menos la realidad, digo, muchos de estos, sí, comercios son gente que por ahí se cruza Encarnación, hace una compra ostensiblemente más barata de lo que puede lograr acá, de una compra casi de orden mayorista, y bueno, y abre un kiosquito en la ventana de su propia casa. ¿Cómo se logra que esto se reconvierta a la economía formal cuando eso va a implicar, bueno, costos impositivos precisamente, y todos aquellos renglones en los que ustedes insisten tanto en que, sí, en que aumenta el costo operativo en definitiva?
Sí, mire, nosotros desde la Cámara de Comercio, lo que le pedimos en el caso de la gente que va a comprar a Paraguay, una cosa es que traigan una mochila para consumo personal, y otra es cuando se genera el contrabando para venta de productos.
Claro.
Eso está penado por la ley, nosotros no lo decidimos, lo decide el Gobierno Nacional y la Justicia, ¿no? Claro. Esos productos son de contrabando y debería estar penado, o deberían, no es que debería, sino que están penados por la ley. Simplemente nosotros insistimos sobre eso, no sobre la gente que va a Paraguay a hacer una compra y que lamentablemente no le alcanza el sueldo. Mm. Yo no voy a estar nunca en contra de esa gente que no llega a fin de mes. Yo estoy en contra de la gente que va a proveerse de cosas para venderlas y lucrar con eso.
No, por eso, en ese caso digamos hay una barrera punitiva, si se quiere, que es a partir de la legislación, como usted lo dice, pasar el cupo de determinada mercadería ya implica contrabando, por supuesto.
Así,
pero usted nos hablaba del trabajo con este tipo de comercio para su incorporación a la economía formal. ¿Hay resultados con eso?
Y son de a poco. La municipalidad, tenemos en la Cámara de Comercio una ventana, una oficina para hacer los trámites unificados, uh-huh, donde colaboramos con el comercio para facilitarle todo este tipo de trámites.
Uh-huh.
Y después estamos trabajando con un grupo de abogados y tenemos consejeros también que colaboran para ayornarles el camino, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Claro, ahí uno se pregunta otra vez frente a esta realidad, digamos, donde los beneficios que se esperaban con la ley de pymes, en esta reglamentación de los artículos 10 y 11 que preveían reducciones o algunos beneficios en un diferencial impositivo entre el 5 y el 15% y que no se cumple. Esto del ITC que se cae, digamos, como alternativa. Y más allá de lo que usted dice que probablemente anuncie el gobierno provincial respecto de otros beneficios para paliar esta situación, digo, la búsqueda de formalizar algunos emprendimientos comerciales debe ser muy complicado, porque muchos ponen abren un comercio, con un comercio para pucherearla, ¿no?
Así es, así es. Lo que pasa es que nosotros bregamos porque todos los comercios sean formales, que contraten a mano de obra formal y siempre local, por supuesto, ¿no? Y eso genera y tracciona la economía. La gente que va a consumir a Paraguay lleva la plata a Paraguay, ¿no? A nosotros no nos beneficia. Lo que pasa es que hay que mirar un poquito más allá del día de hoy, y que cada de esos comercios que se pueden formalizar contratan a una persona o están en blanco, eso genera actividad y va.
Pero usted entiende que usted entiende que con el panorama que incluso plantearon ayer los mismos legisladores por la provincia de Misiones, en realidad, y hay que decirlo claramente, porque no fueron precisamente los legisladores de Cambiemos, sino los del Frente Renovador de la Concordia, que pese a que estuvieron de acuerdo con la firma de del pacto fiscal, pese a que estuvieron acompañando mucho de la gestión nacional en estos últimos dos años, lo cierto es que ayer le pintaron a Marcos Peña un panorama desolador de lo que pasa con la provincia de Misiones. Se mencionaban incluso a la Cámara de Comercio y al municipio de Posadas, que ustedes mismos informan de que unos 500 millones de pesos mensuales se van al Paraguay por compras mensuales, que más de 150.000 argentinos cruzaron sobre el Paraná para contar con descuentos en el último feriado de carnaval, descuentos de hasta el 50% que hay en Encarnación. El panorama que pintaron ayer los legisladores a Marcos Peña para preguntarle qué iba a pasar con el ITC y con el tema de la ley Pymes es desolador. Yo lo escucho a usted como más esperanzado. ¿Me equivoco?
Y la verdad que el panorama es complicado, pero no me voy a poner a llorar sobre la leche derramada. Entonces tengo que hacer cosas antes de que suceda, ¿no? Yo tengo que instar al comercio a que trabaje, y trabaje formalmente. No hay otra manera para nosotros de hacer las cosas. Lógicamente es complicado y tratamos de ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. La Cámara de Comercio no tiene una chequera ilimitada, ni siquiera tiene una chequera, ¿no? Entonces tratamos de colaborar desde nuestro sector con los comercios que no están formales y con los comercios que sí son socios de la Cámara, para tratar de ir aliando la situación.
La verdad que está bueno, por un lado, evidentemente la acción inmediata de la Cámara es buscar la formalidad de los comercios. Ahora, esa formalidad de los comercios, le pido por favor que me vuelva a decir para que lo pueda entender bien. ¿En cuánto podría revertir esta situación de que porque probablemente, yo no estoy de acuerdo con la informalidad, porque eso implica también informalidad en el trabajo de quienes dependen de los comercios que están informales. Es cierto lo que usted dice. Ahora, es cierto que la informalidad probablemente a quien pone un comercio en esas condiciones le permita vender un poquito más barato que el comercio que está formal, porque no tiene que pagar ciertos impuestos. Más allá de todo ese análisis, ¿en cuánto cree usted que va a beneficiar o va a permitir recuperar el movimiento económico comercial en la ciudad la mayor formalidad del comercio? ¿Cómo incide eso en el precio que yo voy a pagar en los comercios misioneros?
Mire, la verdad es que es una cadena que va de la mano de un montón de cosas, ¿no? Desde la formalidad hace que se paguen impuestos, y los impuestos redunden en beneficios a la gente, y es verdad. Acá la gente de Paraguay viene a atenderse en los hospitales, quiere decir que pagar impuestos sirve para cosas. Y nosotros desde la Cámara no tenemos estimaciones de cuánto o de si es mucho o poco lo que se consigue formalizando al comercio. Nosotros tenemos que formalizar al comercio porque es legal hacerlo así.
No, eso está bueno. Eso está bueno.
¿Sí?
Yo
déjeme terminar. Sí. Si usted dice que no estando la gente en blanco a ese comercio le va a permitir trabajar o ganar un poquito más, puede ser, pero es toda una mirada de corto plazo. Yo no tengo la bola de cristal para saber cuánto es lo que va a mejorar el comercio o la ciudad si estamos todos en blanco. Le aseguro que más del 50% de la gente que trabaja en los barrios está en negro. Y esa gente no aporta jubilación, no se pagan impuestos, y la verdad que hay que trabajar para el conjunto de la sociedad. No puedo mirar solo a ese pobre comercio.
Ninguna duda al respecto. Yo solamente lo que le decía era que la Cámara de Comercio, abocada a la formalización de toda la actividad, que, insisto, yo estoy totalmente de acuerdo, me pregunto si eso también tiene como propósito mejorar la situación del comercio, no en la formalidad, que seguro que es lo que hay que hacer, porque si hay algo que claramente debemos destacar desde arriba, y el ejemplo lo tienen que dar bien arriba hacia abajo, es la menor evasión impositiva posible, digo, ¿no? Los de arriba arriba evaden hacia los paraísos fiscales, los de abajo abajo terminan teniendo trabajo informal, no aportan para los impuestos ni para la obra social porque no le da para otra cosa, digo, pero claro, la cosa también tiene que venir un poquito de arriba para que derrame ejemplo, en todo caso, cuando hablamos en una economía y que espera que la economía derrame, esperemos que derrame el ejemplo también. Pero de todos modos, digo, porque como posadeños, a nosotros lo que nos preocupa, ¿cuántos empleos se perdieron en este tiempo desde que la debacle comenzó a suceder?
Mire, la debacle no es de hace un año ni hace dos años, la debacle viene de hace rato.
Ajá.
Tenga el color político que tenga, la debacle no es desde ahora. Uh-huh. La pérdida de puestos laborales se da de hace varios años, uh-huh, más de dos. Si es la pregunta, nosotros lo vemos en la cantidad de comercios que se van perdiendo, y eso, cada comercio que pierde 1,2 empleados de promedio. Uh-huh. ¿Sí?
Pongamos un periodo de tiempo, si usted quiere, para ver qué cae, porque digo...
No, en este último año fueron... Incluso se habla de una pequeña mínima recuperación,
ajá,
0,2%.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Yo la verdad que no lo veo, porque si es 0,2 tampoco influye demasiado.
Claro. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Censo dice que Posadas es una de las ciudades en la Argentina que más empleos perdió, que más desocupados sumó en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí. Sí, es así, uh-huh, es así. De todas maneras, vuelvo a insistir, desde la Cámara de Comercio tratamos de hacer lo contrario. Ahora, uh-huh, usted también habla de que el derrame de ser honesto y de uh-huh, pagar los impuestos, y sí, eso es lo que hacemos desde la Cámara de Comercio. Todos uh-huh, los socios de la Cámara son empresas formales que tienen a sus empleados en blanco, uh-huh, y... Todo lo que tratamos es de formalizar la economía, que creo yo, esto es algo personal, nos va a servir para mejorar la economía.
Uh-huh. Bader, una consulta puntual, porque lo hablábamos antes de la entrevista al aire, sobre las respuestas de Marcos Peña, y tiene que ver con esta aplicación, o en realidad no aplicación, de los artículos 10 y 11 de la ley PYME. Las respuestas de Peña nos dejaron varios interrogantes, o por lo menos puntos suspensivos, a ver si usted nos ayuda a completarlos. En un momento dijo concretamente que la ley PYME ya da beneficios a todas las pymes del país, y habló concretamente para Misiones, por ejemplo, dijo que hoy solo el 42% de las pymes misioneras están recibiendo los beneficios porque no se han registrado. ¿Usted nos puede especificar de qué está hablando Marcos Peña cuando habla de esta falta de registros de las pymes misioneras?
Mire, la verdad no le puedo decir porque no le entendí tampoco. Voy a indagar un poco más porque no le entendí tampoco qué es lo que quiso decir con eso.
De acuerdo. Para nosotros, al presentar la información, nos dejaba...
También nos costó entenderlo,
exacto,
terminamos por no entenderlo.
Porque en realidad lo que todos sabemos es que falta la reglamentación de estos...
Sí, por eso es medio contradictorio lo que dice. Si la reglamentación no está, ¿cómo van a aprovechar con el
40%? Exacto.
Por eso es medio tirado de los pelos lo que dice. Claro. Una vez que se reglamente y que empiece, que al correr de la semana, supongo que quizá el 42% se transforme en un 100% o en un 5%, pero si no está reglamentada, ¿cómo va a ser la mitad
bien
de la...
Pero por eso, como...
Es medio extraño.
Su cargo compete a industria y comercio, quiero decir, le quería, hay efectivamente un 40-42% de empresas, sean comerciales, industriales, registradas de algún, para recibir algún beneficio, y lo están recibiendo.
No, porque no está reglamentado.
Ah, por eso.
Claro.
Okay.
No se puede aplicar nada que no esté reglamentado.
Ah, claro, esa era la pregunta que nos quedaba dando vueltas.
Por eso, eso a mí me resulta hasta irónico, ¿no? Ajá. Yo no puedo anotarme en un registro que no está registrado.
No está habilitado.
No lo puedo hacer, porque no está reglamentado todavía.
Por eso.
Puede ser el 20 o el 80, da lo mismo si no está reglamentado. Ah,
bueno. Bien, estos 500 millones de pesos mensuales que se van para el Paraguay por mes, por compras, ¿es efectivamente así? ¿Usted los ratifican, Carlos?
Son más.
Ajá. La verdad que es preocupante.
Son más,
bueno,
de 500 millones, nosotros estimamos que son más de 800 millones.
¿Mensuales?
Así que sí, mensuales. Ah, imagínese el daño que le hace a la provincia. Lógicamente no es solo Misioneros que cruzan.
Hola.
Es el paso fronterizo que más caudal de gente cruza anualmente, 14 millones de personas. Sí, más que cerca.
14 millones en este último tiempo, porque justamente los legisladores decían que fueron en 2000, hicieron una comparación entre 2015 y 2016, en 2015 8 millones de argentinos cruzaron Encarnación, en 2016 12, usted ahora habla de 14.
Sí, la ecuación te da para ese número.
Uh-huh.
De todas maneras hay ciudadanos que no son misioneros, porque hay tour de compras, disminuyeron un poco, hay tour de compras de otras provincias, pero el dinero sale de Argentina y se va a Paraguay, y ni siquiera pasa la gente a consumir un sándwich, nada. Entonces no queda un peso en Misiones, y la verdad que no es gracioso contarlo, pero esa es la realidad.
Carlos, bueno, le pido que me reitere cómo es esto del reventón, cuándo, cómo, qué, en qué consiste concretamente, para, bueno, darle un pequeño oxígeno a nuestra economía local.
Bueno, es una feria de descuentos que va a ir del 5 al 8 de abril, en donde los consumidores finales, o sea, el público en general, va a recibir descuentos en aquellos comercios que estén identificados con una calcomanía, que van desde 10 al 20% y desde 6 hasta 12 cuotas sin interés.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Aparte de eso, estamos hablando con el gobierno, ya creo que es un hecho, vamos a poner en la plaza y en distintos puntos de la zona más céntrica de Posadas, recitales y shows de artistas locales y alguno nacional.
Con la idea de atraer público para el fomento de ventas. Bien.
Exactamente, sí.
Bueno.
Esa es la idea.
Bueno, excelente. Bueno, que esperemos que el reventón se produzca en el mejor de los sentidos, ¿no es cierto?
Yo creo que nos beneficia a todos, incluidos a los periodistas también.
No,
hacen publicidad en las radios.
Bueno. Nosotros precisamente, nuestro gran problema es que nosotros hacemos publicidad demasiado informal para nuestro gusto, porque en realidad, bueno, la verdad que está costando mucho conseguir avisos, pero para cuando se trata de estas iniciativas que tienen que ver con recuperar un poquito nuestra economía, fundamentalmente y prioritariamente para que se dejen de perder puestos de trabajo, que incluyen a muchísimos jóvenes, fundamentalmente jóvenes en el área de comercio, claro que estamos dispuestos a dar esta mano. Gracias.
Con mucho gusto, y los invitamos a la radio, la invitamos a la Cámara de Comercio cuando ustedes gusten, así podemos hablar sobre diferentes temas.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias,
por
muy
favor,
buen día.
Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Abre aquí de su dolor, venda su fugacidad, pase mi vea.
Bien, la charla era entonces con Carlos María Beigbeder.
Flamante
presidente de la Cámara de Comercio.
Sí.
Bueno.
Para mí que estuvo curioseando la página. y vio esto de a la gorra.
Y habrá dicho, yo voy a hacer y lo dijo, mismo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Bueno, sí, la verdad es que, nada, no podemos olvidar que el comercio misionero apostó fuertemente al cambio, ¿no? Y que claramente deben estar bien desconcertados con todo lo que está pasando. Porque Weinberg puede decirme que esto viene desde hace tiempo, pero no puede negar, es una realidad concreta, que esto que está pasando de ahora comenzó a ocurrir hace 2 años. Nosotros vivimos también en la provincia de Misiones. Yo vivo en la provincia de Misiones. Yo hace 4 años atrás me tenía que comprar, que de hecho lo hice, una heladera, y me fui, y viviendo al lado de Ciudad del Este en aquel momento, como estaba en Iguazú, donde me podía haber salido 4 veces más barato, yo me iba al comercio local y sacaba, porque la verdad es que con el ahora 12, con todo eso, sacaba los electrodomésticos y me daban ganas de pagarlo, porque era sin interés, la economía tenía cierta estabilidad, mi salario se acomodaba a la inflación. Digo, no pasaba esto que pasa ahora desde hace 2 años a esta parte. A mí la verdad es que me da pena, y lo que me preocupa por ahí, por eso yo le insistí con el tema de que si la Cámara de Comercio cree que con la formalización del comercio, que insisto, yo no estoy en desacuerdo en que se formalice, lo ideal es que todo el mundo pueda aportar su jubilación, digo, porque en la medida en que uno está informal no tiene aporte jubilatorio. Los jóvenes no se dan cuenta al principio, uno cuando va llegando a la edad de tener que requerir el beneficio entiende de qué se trata no haber aportado algunos años. Y lo cierto es que en la medida en que hay informalidad no hay aporte jubilatorio, no hay obra social, se sobrecargan los hospitales públicos, eso también hay que decirlo, no se puede acceder al crédito, un montón de perjuicios para el que está en situación de trabajador informal. Eso es así. Ahora, formalizando, ¿se resuelve este problema? Me parece que él no me pudo responder eso. Terminó dando vuelta en que, bueno, que la formalidad, que entonces, que... Sí, pero si a alguien le exigen que se... que
insisto... No, sin embargo, hay que decir, fue claro en que la respuesta de Marcos Peña no fue tal cosa, y lo que en todo caso subyace en la respuesta de David es... se necesita de una, por lo menos de una reglamentación a nivel nacional mucho más clara y que efectivamente lleve a la realidad lo que está asentado por ley en los artículos 10 y 11 de la ley PYME. Esto subyace y es claro.
8 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina.